Le adoran los chinos y los japoneses. Tararean sus canciones en Indonesia. Los franceses lo consideran medio paisano. Es el rey de las Américas, la del norte y la del sur. Los rusos lo escuchan hasta en Siberia. Y seguro que habrá más de un esquimal con algún disco suyo. Más de 300 millones de discos vendidos. Ha ofrecido 5.000 conciertos. Ha actuado para más de 60 millones de espectadores. Naturalmente estamos hablando de Julio Iglesias. Julio, buenos días y bienvenido buenos a Radio días, Nacional Luis. De España. ¿Qué tal?
Primero decirte que estoy feliz de verte en Radio Nacional. Feliz de hablar contigo, con un amigo del alma como eres tú. Feliz sobre todo porque quiero contarte cosas, porque a ti se te pueden contar las cosas. Tú las preguntas y te contestan bien.
Julio, veo que perteneces al irreductible club de los que piensan que jubilarse es de cobardes, como diría Antonio Mingote. Bueno, ¿para qué estar mano sobre mano, no? Cuando se puede estar en activo, ¿no? Yo te vi el otro día en los jardines de Pedralbes y estás hecho un chaval, coño. ¿Cuál es la pócima? ¿Cuál es la droga? ¿Qué es lo que haces
la
para
esto? La gente, sí. La misma que tomas tú, Luisito, las ganas de aprender, de dar, de tantas y tantas cosas juntas. De hecho, estoy diciendo continuamente, con esta edad que tengo, que si yo no cantara, pues seguramente mi alma estaría muerta, ¿no? El alma estaría muerta. A lo mejor yo también, pero el alma seguro.
Julio, dicen las malas lenguas que en el año 2009 eras la novena fortuna de España, con un patrimonio estimado en 5.200 millones de dólares. Y ahora que te ha subido la crisis, ¿te ha afectado también?
No. Es un disparate. Eso lo mismo me parece mucho a la idea de que he tenido 3.000 mujeres en mi vida, ¿no?
¿Ah, sí?
Eso es mala leyenda. Hombre, sí. Evidentemente, Luisito, la vida ha sido generosísima conmigo y he ganado seguramente mucho más dinero que el necesito, ¿no? Pero no relacionado con la música, en realidad, ¿eh? No creas que eso viene de la música. De la música ha venido muchísimas cosas más bonitas que el dinero.
Oye, pues sería muy interesante que te dirigieras a los jóvenes empresarios que quieren emprender un negocio. ¿Por dónde bueno, ¿qué les dirías a esos jóvenes empresarios?
En realidad no se pueden.
Y que no tienen nada que ver con la música.
No, los consejos son muy difíciles de decir porque son complicados. Es cierto que nosotros tenemos un país, España, que tiene una oportunidad única en lo que es la negociación. Es un país sin fronteras desde hace siglos. Es un país con un atractivo natural, con las infraestructuras hechas ya, todo está hecho, las carreteras, los trenes de alta velocidad, las gentes jóvenes atractivas. Yo lo único que diría a estas gentes jóvenes, ese grado de disciplina, hasta dónde uno puede en su vida autodisciplinarse para entender que la competencia que van a tener estos chiquillos jóvenes en el futuro es terriblemente fuerte, porque hoy en día la comunicación es tan universal que acceden a ella igual en China que en África del Sur.
Oye, en China te quieren mucho.
No,
yo no sé lo que les das. Pero a ese joven empresario que dice, voy a montar un negocio, ¿por qué no en China? ¿Tendría posibilidades?
Seguro. Seguro. Cualquier empresario con las ideas claras, con buena disciplina a largo plazo, sin la intención de hacerse ricos mañana, sino pensando en el tiempo, ¿no? Yo creo que nosotros, españoles, tenemos un gran poder de comunicación con las gentes. Hemos sido siempre comunicativos, desde la pintura, la escultura, la literatura. Y en los negocios está demostrándose hoy. Las empresas españolas están arraigando en países.
Pero al final, tu recomendación a ese joven empresario, le dirías, coge la maleta y vete.
No. Todo lo contrario. Yo pienso que los que se están yendo de España, desgraciadamente, esa tecnología tan avanzada, ese cazacabezas que hay universal para esos chicos españoles, es atractivo, por supuesto, pero nosotros, españoles, debemos preocuparnos por ellos. Yo creo que los negocios hoy se hacen desde la base sólida de nuestro país con la comunicación al exterior. No hace falta irse a ningún país, hace falta andar. De hecho, si yo no hubiera salido de mi país, no estaba haciendo esta entrevista contigo.
Julio, los oyentes a veces tienen mala leche y a través de Internet me preguntan, Luis, pregúntale si efectivamente tiene tres residencias, Miami, Punta Cana y Marbella, ¿Dónde paga los impuestos? ¿En Norteamérica, en Puerto Rico, en España?
Le voy a contar la historia, pues es una historia muy sencilla. Para pagar impuestos territoriales, impuestos sobre la renta, tienes que ser residente en países a veces 4 meses, en otras veces 6 meses. El impuesto directo es diferente. Yo pago impuestos directos en cualquier lugar hoy donde cante. Me lo descuentan. Es decir, hay un país donde descuentan el 29%, otros te descuentan el 35%, X. Las empresas mías pagan sus impuestos absolutas en el país que residen con empresas. Y ese dinero, por ejemplo, si yo canto en España y gano el dinero, dejo el tanto por ciento natural del impuesto directo que me descuentan naturalmente los empresarios, ¿no? Y después diría, bueno, ¿y el impuesto sobre la renta dónde lo pago? El impuesto sobre la renta yo vivo en todos los países del mundo. Es decir, yo paso más tiempo en el avión que en cualquier residencia. A veces con esfuerzo. Porque efectivamente, si yo paso más de 120 días en Estados Unidos, tengo que pagar impuestos por todo lo que gane el mundo. Si paso más de 6 meses en España, tengo que pagar impuestos de todo lo que gane en el mundo entero. Como mi vida es transhumante, es la de un nómada que vive en el mundo entero, no tengo ningún problema más que pagar mis impuestos directos. O la sociedad autores, cuando sociedad autor española me da el dinero, cobro mi dinero, ya me descuentan el impuesto directo total. Es decir, que yo pago impuestos sobre mis sociedades, los que refleja el país, y los impuestos directos míos en todos los países. Lo que no pago es el impuesto sobre la renta, pero sí pago el impuesto sobre los capitales. ¿Estás entendido?
Estamos hablando en Radio Nacional de España con Julio Iglesias. Además de castellano, has cantado, Julio, en inglés, japonés, alemán, chino, portugués, italiano, francés, indonesio, filipino. Si te pidiera Artur Mas, el presidente de la Generalidad, que cantaras una canción en catalán...
Lo que voy a decir es una cosa con toda mi alma, sé que estamos en toda España. A mí me encanta el pueblo catalán, a mí me encanta el pueblo vasco, a mí me encanta la España multicultural. Pero yo entiendo a la España multicultural unida en las bases sólidas de la universalidad de nuestro país. No la entiendo separada. Yo no puedo entender que un chico catalán solamente hable el catalán y tiene que salir al mundo porque no le va a entender nadie. Entiendo la preocupación grande y el respeto grandísimo que hay que tener por las culturas. Y que un chico que estudie en Cataluña estudie el castellano y el catalán como base fundamental, pero nunca, nunca no el bilingüista, si no es bilingüista. ¿Por qué? Solamente por el atractivo que tiene llegar a un país y comunicarte. Me diría, bueno, pues entonces que aprenda el catalán y el inglés. No. Cuando una persona, un catalán, anda, es viajero, va a hablar mucho de Cataluña, pero la gente no va a entender mucho, porque la Cataluña que ellos entienden, la entienden en una frontera muy chica que va a los Pirineos y llega hasta Andalucía. La Cataluña que entiende el mundo en la Cataluña española. Eso absolutamente, porque viajo todos los días y lo entiendo. Así es muy difícil en el siglo XXI que una Cataluña se convierta en un país independiente, porque no lo van a entender hasta dentro de 100 años.
No hace mucho hablábamos con el presidente del gobierno. ¿Tienes buena amistad con el señor Rajoy, no, Julio?
Yo tengo amistad con todos los presidentes en el sentido de que...
Bueno, te pregunto, perdona. ¿Sabes que se ha presentado una reforma de la administración para recortar gastos?
Sí, todo, absolutamente. Sí, que van a recortar.
Si a ti te dieran la tijera, si el presidente del gobierno dice, Julio, toma la tijera, ¿por dónde empiezas?
Buah, si a mí me dieran las tijeras, primero las tienen que dar bien afiladas porque cortaría muchísimas cosas. Primero que cortaría es la idea de la corrupción. Yo pondría un cartel muy importante a la entrada de todos los aeropuertos, de todas las vías de comunicación dentro de nuestro país, que dijera, como dice el Papa Francisco, que es simpático, por cierto, el pecado vamos a perdonarle, la corrupción nunca. Entonces, lo primero que haría yo es el recorte a esa corrupción terrible, terrible, que nos perjudica tanto y que nace y que esto es una herida sin curar en nuestros países, digamos, subdesarrollados, entre comillas, en los países que no tienen esa identidad fuerte y sólida en la administración. España es un país que ha puesto la condición política en entredicho entre todos los españoles y no hay una confianza en los políticos. Yo estoy seguro que hay un tanto por ciento hoy elevado de políticos honestísimos, honestísimos. Si tú me preguntas, por ejemplo, de la mirada de si Rajoy es mi amigo, yo digo siempre sobre Rajoy que es un estoico. Un estoico es el que duerme en una cama dura, el que tiene lo justo. Si tú me preguntas por Rubalcaba, también me parece estoico. estoicos. Estoicos son palabras mágicas.
Julio, ¿tienes alguna receta para que en España se detenga el paro y comiencen a crearse puestos de trabajo? Ya no. Sé que la pregunta es muy sencilla y la respuesta podría ser una lección magistral.
No, me parece que estabas hablando y crees que soy muy entendido. Es muy simple en las respuestas y en los pensamientos. Yo creo que lo más injusto que tiene España hoy justamente es que en esa crisis universal de dinero nosotros tenemos añadido la crisis del paro. La crisis del paro es la recesión del país, ¿no? Es el fondo, cuando uno toca fondo. Sobre todo me da pena de esas gentes jóvenes que no han sabido entender esa competitividad natural. Que España no ha habido una explicación con lógica los últimos 30 años, que todo lo que hacíamos lo debíamos. Es decir, que todos estos trenes, estas carreteras, teníamos las cosas que se hacían también en deuda, que no había un... Tampoco hay una reflexión fiscal. Va a decir, bueno, Julio, tú no hablas. No hay una gran reflexión de lo que es el largo plazo. El largo plazo es saber que cuando las crisis, que son siempre cada 10 años, que surgen en momentos determinados de la vida, el no prepararse para saber que las vacas son gordas durante la temporada y vienen después vacas flacas es la causa fundamental de nuestro problema.
Estamos en Radio Nacional de España hablando con Julio Iglesias.
Pero qué palabras más sencillas y qué fáciles son de decir y difíciles de entender. ¿Cómo voy a explicar yo, Julio Iglesias, hoy, Luisito, lo que siento por esas gentes?
Podría ser un ministro de Economía.
No, os voy a hacer nada.
No sé si nuestros oyentes conocen esta faceta de Julio. Julio es una ONG con patas, o mejor dicho, con discos. Es interminable la relación de asociaciones benéficas a las que pertenece. Eso es una manera de recordar el tiempo que estuviste en el hospital y de agradecer haber superado el trauma.
No. En realidad, el altruismo no es compañero mío. Pero sí es compañero mío las circunstancias. Cuando hay una circunstancia que entiendo directa, totalmente directa, y donde lo que recibe la persona lo recibe de verdad, siempre estoy ahí. Pero yo no creo totalmente en la generosidad absoluta de lo que son esas instituciones que se dedican a repartir. A mí me gusta mucho cuando he llegado muchísimas veces a países totalmente subdesarrollados, me gusta mucho cuando la monja que me recibe o el cura que me recibe está enjuto, está flaco, está abnegado en esa labor social, pero me gusta poco cuando me meten en un coche con aire acondicionado y nos metemos todos ahí, ¿no? Eso no me gusta tanto.
Julio, según la Enciclopedia del Español en el Mundo, presentada por el director del Instituto Cervantes en octubre del 2006, Picasso y Dalí son los iconos más consultados en la red en 2005, seguido precisamente de Julio Iglesias, o sea, que es el español en vida más buscado en Internet. ¿Qué relación mantienes con Internet? ¿Te van las nuevas tecnologías?
No me van porque yo no sé entrar en Internet, va a parecer ridículo decir este chico es tonto. Pues sí, soy tonto. Yo no entro en el Internet porque tendría que estar sentado, seguramente me hubiera enamorado del Internet y estaría 10 horas. Yo uso el Internet para coger el iPod y leer la política o las situaciones sociales en el mundo entero, la leo rápido para ver quién ha ganado partido de fútbol.
Bueno, pero tú sabes que hay piratas que se bajan canciones por Internet y que están hundiendo el mundo del disco.
Es injusto no conmigo porque yo ando en un barco ya con muchos flotadores, pero para las gentes jóvenes, las gentes que dependen de su creatividad, depende del interés que pongan las comerciales para darles una oportunidad más grande, yo creo que es injusto que esos chicos jóvenes se sientan un poco sometidos a esa piratería gravísima que tiene el Internet, ¿no? Aparte que el Internet tiene un aspecto creativo profundísimamente positivo. Después tienen una cantidad de gravedades grandes, ¿no? El Internet tiene muchas mentiras y esas mentiras son igual leídas que las verdades. El distinguir la mentira de la verdad en esa información tan absoluta, pues es muy difícil.
¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Te quita el sueño?
La edad. Yo escucho, Luisito.
Oye, no te permito delante de mí que soy bastante mayor que tú, que me hables, que te preocupe la edad. Hombre, no me fastidies.
Te he contado una historia. Tú no eres mucho más mayor que yo. Te he dicho al empezar la conversación en silencio que a partir de una edad todos tenemos la misma edad. la edad.
A partir de que de los 70 todos tenemos la misma
edad. Sí, la misma edad, la misma edad.
Hombre, gracias.
Lo he dicho, además lo he dicho en el escenario, como tú sabes, lo digo tú continuamente en el escenario, digo que el que diga que a los 70 años no le dure nada está confundido, ¿no? No, a mí me preocupa el tiempo que me queda, porque me gusta mucho el tiempo. Me gusta mucho hacer.
Como mínimo 10 años, 15 años. Hasta los 80 años yo te veo subido aquí al escenario de los Martínez de Pedralbes.
No creo. No soy, físicamente no soy una persona fuerte, como evidentemente tú sabes, sabe toda la gente. Tuve un accidente muy grave y no soy fuerte. Pero sí voy a estar en el escenario hasta que, primero hasta que la gente quiera. Y después hasta que mi cuerpo y mi cabeza estén juntos, ¿no?
Tú tienes un aspecto ahora de deportista. Se ha hecho público, hablando de deportes y hablando también como no, de...